Can we get the lights back here? Thank you, man. Gloria a Dios. Hay problemas que son difíciles para nosotros entender. Y por lo tanto nos vemos obligados a buscar la opinión de un especialista que nos ayude a entender. Uno de esos problemas que realmente nos confronta como creyentes, como iglesia, especialmente a los líderes, pero también a todo el que trabaja para el Señor, es el problema de por qué hay personas que escuchan la palabra de Dios y no parece tener efecto alguno en la vida de ellos. Porque hay personas que escuchan el evangelio y nunca realmente se convierten. Porque hay personas que escuchan la palabra de Dios por un tiempo, pero terminan abandonando los caminos del Señor. Es un problema. Y es un problema serio. El propio Jesucristo le predicó el evangelio a los judíos y la mayoría de ellos lo rechazaron. Él les predicó palabra de Dios, Él es Dios. Y gran parte del pueblo judío, por no decir la gran mayoría de ellos, no recibieron esa palabra que les fue predicada. Usted y yo podemos salir a la calle a evangelizar. Y usted habla el evangelio, usted predica el evangelio, usted comparte la verdad de la palabra de Dios con la gente. Y usted va a encontrar que un gran número de personas no responden. No responden al llamado, no responden a la palabra de Dios. Y no tienes que ir a la calle. ¿Cuántas veces aquí no entran personas que son visitas o personas que no conocen al Señor o personas que están buscando, reciben palabra de Dios y no responden? Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Y bueno, para encontrar una solución al problema tenemos que ir al especialista. Al especialista. Hoy vamos a visitar al cardiólogo. El cardiólogo por excelencia, el que diseñó el corazón del hombre. Y vamos a dejar que él en esta mañana nos dé cátedra a nosotros y nos enseñe por qué razón hay corazones que no reciben la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice él? La pregunta clave para nosotros en esta mañana es preguntarnos, ¿cuán receptivo soy yo a la palabra de Dios? Esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Cómo respondo yo cuando escucho palabra de Dios en mi vida? ¿Qué hago con esa palabra? ¿Qué hago con esa palabra de Dios cuando se me presenta? Cuando la escucho, cuando Dios me la pone delante. Hay personas que no están aquí en esta mañana. Y la razón por la cual no están aquí en esta mañana es porque no quieren escuchar palabra de Dios. No quieren escucharla. Ni siquiera hay posibilidad de que respondan a una palabra porque no la están escuchando. Ni posibilidad de responder. Esa es una de las razones por la cual la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque Dios aquí en sus atrios nos confronta con su palabra. Aquí Dios nos habla. Digo en la iglesia de Él. Donde quiera que se congregan los hermanos de nuestro, el cuerpo de Cristo, y se predica la palabra, es un lugar donde Dios confronta a la persona con su palabra. Y cuando el siervo del Señor o la sierva del Señor se para aquí delante y predica, eso lo que están dando es palabra de Dios. Es Dios el que nos está confrontando, no es el predicador. Hay personas que prefieren no ser confrontadas. Prefieren no ser confrontadas. Y eso es bien detrimental. Porque ese es el enfermo que no quiere ir al médico. Y es el enfermo que cuando va al médico y el médico le dice lo que tiene que hacer, no lo hace. Es el enfermo que va al médico, el médico le dice lo que tiene que hacer, sale dispuesto a hacerlo, pero después no lo hace. Pero hay algunos que ni van al médico. ni quieren saber, ni quieren ser confrontados. Y otro problema que tenemos hoy, que también lo vamos a tratar en esta porción de la palabra, otro problema que tenemos hoy es que oímos muchas veces, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Sabemos científicamente que las palabras producen un sonido que son ondas. Y las ondas entran por aquí y siguen su caminito por allá. Oímos la onda, pero no escuchamos. De aquí no pasa aquí. Es otro problema también. Por lo cual la palabra de Dios no tiene el efecto y el impacto que debería tener en las personas. Y tenemos que hacer todo lo posible nosotros por ponerle un tapón a este lado para que cuando llegue tenga que no te quede otro remedio que esa palabra bajar aquí. Para que no salga por el otro oído. Para que la retengamos, para que la escuchemos. Hay que hacer un esfuerzo. A veces caemos en ese error de pensar que nosotros podemos escuchar, depende de quién esté predicando. Y eso es un error terrible. Si predica fulano ahí, bueno, yo escucho porque me gusta, pero si predica fulano yo no tengo que escuchar. Y no entendemos que el que se para aquí adelante es una pluma de agua. Y no importa si la pluma es de oro, de madera, de bronce, de plata, de lo que sea. La pluma no es importante como el agua que sale de ella. Y tenemos que aprender a escuchar atentamente a la palabra de Dios. Así sea que salga de una piedra o de un mulo o de un predicador o de quien sea. Porque Dios usó hasta los animales para hablar su palabra en la palabra de Dios. Tenemos a veces dificultad. A veces llegamos a la iglesia y ya llegamos con algo que hacer. Traemos un buen libro que tenemos que leer. Y usted pensará que no, pero yo he visto personas leyendo durante la predicación un libro. Mire, o escuchas la predicación o te quedas en tu casa y lees tu libro. Pero venir a la casa de Dios y pararse y que un siervo de Dios traiga palabra de Dios y uno se ponga a leer. Otros sacan el teléfono y se pasan jugando con el teléfono. O mandando textos, o revisando correos, o jugando jueguitos durante la predicación. Y nos preguntamos por qué la palabra no tiene efecto. ¿Qué efecto va a tener? ¿Qué efecto va a tener? Es un problema serio. A veces sufrimos de una sordera terrible y no nos damos cuenta, ni cuenta nos damos que somos sordos. No escuchamos. Estamos sordos muchas veces y no nos damos cuenta de que estamos sordos. Es como el anciano que va al médico con un problema y le dice: doctor, mi esposa está sorda. Y no hay manera que yo le haga entender a ella que está sorda y que necesita un aparatico o algo para que escuche. ¿Qué hago? El médico le dijo: te voy a dar la solución perfecta. Llegas a tu casa, abres la puerta y desde la puerta preguntas: mi amor, ¿qué hay para comer hoy? Y escucha a ver si te responde. Si no te responde, acércate y párate afuera de la cocina y pregunta: mi amor, ¿qué hay para comer hoy? Y si todavía no te responde, entonces te acercas y te le susurras en el oído: mi amor, ¿qué hay para comer hoy? Y así tu esposa se va a dar cuenta de que hay un problema. Y él dice: oye, salió contentísimo de la oficina del médico. Ahora sí voy a comprobar esto. Y llega a su casa y efectivamente abre la puerta y dice: mi amor, ¿qué hay para comer? Silencio. Se acerca a la cocina: mi amor, ¿qué hay para comer? Silencio. Llega y le susurra en el oído: mi amor, ¿qué hay para comer? Y le dice ella: mi vida, por tercera vez, carne con papa. El sordo era él. Y así somos nosotros muchas veces. Creemos que los sordos son los demás y los otros somos nosotros. Y nos sentamos y Dios nos da una palabra y pensamos, óyeme, qué lástima que no vino fulano, que le hacía falta escuchar esto. Y qué lástima que no vino el otro, que eso estuvo bueno para él hoy. Y no nos damos cuenta que el que necesita el palo por la cabeza somos nosotros. Que somos nosotros los que tenemos sordera, los que no escuchamos lo que Dios quiere hablar a nosotros, a nuestras vidas. Y en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Dios, nuestro corazón es el factor más importante para determinar si vamos a perseverar o no. En nuestra relación con Dios, nuestro corazón es lo más importante para determinar si vamos a perseverar o no. Y la idea que quiero que se lleven esta mañana de esta palabra que vamos a ver en Lucas ahora en un momento, es que somos responsables de cuidar nuestro corazón para que siempre sea sensible y receptivo a la palabra de Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón siempre. Cuidar nuestro corazón siempre para que sea sensible y receptivo a la palabra de Dios. Porque de eso depende nuestro crecimiento. De eso depende nuestra perseverancia. De eso depende nuestra, la salud espiritual nuestra. Que seamos sensibles y receptivos a la palabra de Dios. Abra sus Biblias en Lucas capítulo 8. Un pasaje muy conocido que en otras ocasiones hemos predicado de él. Y quizás usted ha escuchado muchos mensajes de esta parábola. Lucas capítulo 8. La semana pasada vimos la parábola de los talentos. Hoy vamos a ver la palabra del sembrador. Pero quiero que la veamos un poquito diferente en esta mañana. Lucas capítulo 8, comenzando en el versículo 4. Lucas 8, comenzando en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio, los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de la vida y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Algunos asuntos preliminares que tenemos que tratar. ¿Por qué estaba el Señor enseñando con parábolas? ¿Por qué estaba el Señor enseñando por parábolas? En el versículo 4 te dice que Él les habló por parábolas, y en el 8 los reta a la gente: al que tiene oído para oír, oiga. Pero los discípulos le preguntan: Señor, ¿y qué quiere decir la parábola? Y Él les dice un versículo muy interesante, que si no lo entendemos pudiera causar confusión. Él les dice en el versículo 10: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El problema de Jesús era este: Jesús salía y predicaba en las multitudes, y había un grupo de personas, los fariseos particularmente, que trataban de tomar todas las palabras que Jesús decía y torcerlas. Y las torcían y las enredaban y buscaban la manera de acusarle de haber dicho esto cuando eso no fue lo que él dijo. Y bueno, formaban tremendos pleitos y problemas. Entonces él optó por enseñar por parábolas, porque al enseñar por parábolas, los fariseos escuchaban la parábola y no tenían ni remota idea de lo que Jesús estaba hablando. Sin embargo, los discípulos escuchaban la parábola y con la explicación a veces, y otras veces ni siquiera con la explicación, entendían de lo que Jesús estaba hablando. Entonces la parábola tenía ese poder tremendo de que el que quería hacer mal y no quería entender y lo que quería era torcer, se veía frustrado porque no entendía. Escuchar esta parábola, un fariseo se preguntaba: ¿y qué cosa es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? ¿Y cuáles serán los fariseos, los sembradores? ¿Serán los judíos? ¿Serán los gentiles? ¿Será Abraham o Moisés? No sabían de quién era estaba hablando. ¿Y la semilla, qué semilla será esa? ¿De qué está hablando, de una semilla? ¿Y tierra? ¿Cómo es eso de la tierra? Porque era una sociedad agrícola. Ellos entendían la agricultura perfectamente bien, pero para el fariseo se frustraba porque no entendía de lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús a sus discípulos les explicaba lo que era la palabra. Por eso dice que esa gente, los demás, viendo no ven y oyendo no oyen. Porque la parábola era el reino de Dios revelado en una forma que solamente la podían entender los que estaban buscando, los que realmente querían saber. En ese contexto es que tenemos esta primera parábola. Y fíjate que no es para los impíos. Los impíos no entendieron la palabra. Era para los discípulos. Era para los discípulos. El Señor estaba enseñando a los discípulos. ¿Y por qué le estaba enseñando? Él estaba comenzando recién su ministerio y les estaba enseñando unas lecciones que para nosotros son tan valiosas. Les estaba enseñando: mire, ustedes van a observar cuando yo predique, ustedes van a observar la reacción de la gente. Yo quiero que ustedes entiendan por qué. Yo quiero que ustedes entiendan por qué van a haber personas que van a aceptar lo que yo digo y hay personas que lo van a rechazar. ¿Y por qué van a haber algunos que se van a juntar con nosotros y después nos van a abandonar? Y, o sea, esto es lo que va a pasar y yo quiero que ustedes entiendan por qué. Porque el Señor conoce el corazón del hombre y sabe cómo el hombre cree y piensa y siente. Y eso es lo que hacen estas parábolas. Una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué cosa es la semilla? Y el versículo lo explica. Menos mal que Jesús explicó esta parábola. Si Jesús no explica esta parábola, tuviéramos 500 interpretaciones, nadie supiera lo que quiso decir. Pero ¿qué dice en el versículo 11? La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios que sale, que se predica, que se enseña. Esa es la semilla. Y al darnos ese detalle, pues ya sabemos quién es el sembrador. En el contexto inmediato, Jesús es el sembrador y está hablando con sus discípulos de cómo él va a sembrar la palabra. Pero todo el que predica la palabra y todo el que enseña la palabra es un sembrador. El asunto está en la palabra de Dios. Y entienda algo en esto, preliminar también, pero importante. Nosotros tenemos control sobre dos factores en este proceso de llevar la palabra de Dios. Tenemos control sobre el sembrador. Tú y yo somos responsables por mantener un testimonio. Que cuando el sembrador comparte la palabra, en la vida del sembrador no haya nada que sea un obstáculo para que la gente reciba la palabra de Dios. Un ladrón no puede sembrar semillas de honestidad porque nadie la va a recibir. Un inmoral no puede sembrar semillas de moralidad. Entonces tenemos control sobre nuestra rectitud. Por eso usted lee lo que Pablo le exhorta a Timoteo y a Tito y a todos. Le dice que tienen que ser hombres, pero mire, rectos, íntegros, de buen testimonio, para que no estorben que la palabra sea efectiva. Y también tenemos control sobre cómo esparcimos esa semilla, cómo predicamos y enseñamos la palabra. Por eso enseñamos en los institutos bíblicos, se enseña la homilética, cómo preparar un mensaje, cómo compartir la palabra de una manera que sea efectiva. Pedagogía, cómo enseñar la palabra de una manera que sea efectiva. Evangelismo, cómo compartir la palabra con el inconverso de una manera que sea efectiva. Tenemos que saber hacerlo. Tenemos que tener, mire, yo muchas por los últimos 15 años estuve predicando como capellán en una escuela cristiana, y todos los jueves yo tenía delante de mí a 900 estudiantes. Entonces, cuando tú te paras, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estaba haciendo yo? Cada jueves es regar semillas. El problema es que esa semilla tiene que ser presentada de una manera que sea accesible a esa audiencia. Si yo me paro delante de esos jóvenes y les empiezo a hablar de griego y de hebreo y de arameo y darle vuelta y con términos, es como si tomara la semilla y las tirara por encima de la cabeza de ellos, que ninguno de ellos tiene capacidad de ni captar ni una semilla. Entonces tenemos control sobre cómo compartir esa semilla de una manera que sea efectiva. Pero ¿sabes de lo que no tenemos control? De la receptividad de la persona. Tú y yo no tenemos control de cómo las personas van a responder a la palabra. Porque ahí entra en juego la libertad, el libre albedrío, la libertad que tiene cada ser humano de responder o no responder a la palabra, de aceptar o no aceptar, de creer o no creer. Eso está fuera de nuestro control. Eso está fuera de nuestro control. Somos sembradores de la palabra de Dios. Y a veces nos frustramos cuando sembramos y no hay respuesta. Y Jesús está preparando a los discípulos, está diciendo: mire, yo les voy a predicar y no me van a creer. Así que no se preocupen si ustedes no le creen tampoco. Si Jesús, el maestro por excelencia, Dios mismo, el mejor predicador que jamás ha caminado esta tierra, el mejor maestro que jamás ha enseñado, el mejor evangelista que jamás ha evangelizado, predicaba, regaba la semilla y mucha gente no los aceptaba, entonces a nosotros también nos van a rechazar. ¿Por qué tienen miedo la gente de compartir el evangelio con los demás? Por el rechazo. Tenemos miedo de compartir el evangelio porque nos van a decir que no, y si no creen, y si nos rechazan, y si no aceptan. Y la primera vez que sacamos a un muchacho, porque en el instituto, en las clases de evangelismo, sacamos a los muchachos a evangelizar, a los estudiantes a evangelizar. Y la primera vez que una persona que está evangelizando, alguien le rechaza, se le cae el moco. Se siente mal. Y es normal. Pero ahí es donde hay que hacerle entender: mira, a Jesús lo rechazaron también. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. El Espíritu Santo toma tu palabra, impacta la vida, pero si la vida no quiere recibir, está fuera de nuestro control. Entonces, nosotros somos los sembradores. ¿Qué representan los terrenos? Los terrenos son bien simples. Los terrenos es los corazones de las personas en las que es sembrada la palabra. Ahora volvemos al problema del corazón y a la cátedra que vamos a recibir del cardiólogo. Lo primero que Jesús hace es establecer en esta parábola que hay tres terrenos que no sirven. Lo primero que Jesús hace en esta parábola es decir: hay cuatro terrenos. Solo uno está dando fruto. Los otros tres no sirven. Y entonces nos explica por qué. Y ahí aprendemos muchísimo nosotros acerca de por qué es este problema que tenemos, que las personas escuchan la palabra y no responden. Primero, el primer corazón, el primer terreno que no sirve, que no es receptivo a la palabra de Dios, es la semilla junto al camino. Míralo ahí en el versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada y las aves del cielo la comieron. Entonces, cuando Jesús procede a explicar ese camino, lo explica en el versículo 12. Vamos a estar mirando los dos versículos. Dice en el versículo 12: y los de juntos al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Inevitablemente, cuando usted riega semillas en el campo, algunas semillas van a caer en el camino. Y esa semilla no funciona. no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el camino es duro. El camino está comprimido. El camino es sólido. Entonces no hay cómo esa semilla penetrar ese cemento duro, ese piso duro, esa tierra compacta, dura. Entonces, si no entra en el corazón, no hay posibilidades de que surta ningún tipo de efecto. Y hay personas que tienen el corazón duro a la palabra de Dios. Hay personas que no quieren escuchar. Hay personas que la palabra de Dios les rebota, como rebotar de una pared. Rebota, no entra. Y no es el sembrador el problema, ni tampoco es la semilla el problema. El problema es el corazón duro. Y hay distintas razones por las cuales los corazones de la gente están duros. Hay gente que tiene el corazón endurecido porque han sufrido decepciones, abusos, maltratos con las cosas de Dios, con la religión, con las iglesias, y tienen el corazón duro. No quieren saber. Qué triste esa situación. Porque para que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros, tiene que entrar al corazón del hombre. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo aprovecha a la persona dura. Cuando escucha la palabra, el enemigo viene y se la arrebata. Se la quita, se la contradice. Le hace un cuento, le inventa una mentira, le manda a él, él busca la manera de que no se quede la semilla ahí, porque quizás si se queda la semilla ahí, con el tiempo a lo mejor puede que se que haga algo. No hay tiempo para eso. Y son personas que vienen, escuchan el evangelio, escuchan la palabra, escuchan un llamado y se van y no aceptan y más nunca vuelven. Porque así es como el enemigo funciona. ¿Qué te dice Jesús? Para que no crean y para que no se salven. El enemigo quiere la perdición de la gente. Ahora, ¿qué hacemos tú y yo para tratar de ayudar, para tratar de contrarrestar este obstáculo? ¿Qué hacemos nosotros? Porque créanme que estos tres corazones que no sirven representan tres obstáculos o tres impedimentos a que la palabra sea efectiva. Pero nosotros hay solución para esos impedimentos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra arma contra la semilla esa que cae en ese camino duro? Orar. ¿Y cuál es la oración? Muy específica. Orarle al Señor que quebrante ese corazón de piedra. ¿Qué hace el campesino cuando va a preparar un terreno para sembrar? Tiene que arar. Arar la tierra. Quebrantar la tierra esa. Revolver esa tierra para que sea receptiva de la semilla. Y tenemos que orarle al Señor porque Dios, mire, Dios obra con gente así. Yo conozco personas que tienen ese corazón duro, con las que yo he hablado y hablado y hablado. Me duele la lengua de hablar con ellos y no quieren resistir. No quieren escuchar. Resisten y rechazan. ¿Y qué oramos, Señor? Haz lo que tú tengas que hacer para que ese terreno se convierta en tierra fértil. Dios sabe arar. Es un proceso. Hay personas que tienen que pasar por ese proceso de ser quebrantado completamente para que entonces ya no sea tierra dura, sino tierra suave, y la palabra pueda ser sembrada en ese corazón. No se canse de orar por esas personas. No deje de orar por ellas. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Que quebrante esos corazones de piedra y que los convierta en corazones de carne. Eso es lo que Dios hace. Y Dios lo sabe hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Y quiero que entiendan, mi experiencia es que cuando Dios capta uno de estos corazones duros y se convierten al Señor, son de los que más frutos dan en el evangelio. Porque así como eran duros en contra del evangelio, cuando lo creen y lo aceptan y lo reciben, no hay quien los detenga. No hay quien los detenga. Y el impacto que tienen en el reino es tremendo. Y le puedo dar una lista de este tamaño de testimonios de personas así. Quizás ustedes han leído alguno de los libros de Lee Strobel. El caso del creador, el caso de la fe, el caso de Cristo, el caso de la resurrección. Ese hombre era un corazón duro, ateo. Un hombre que no quería saber nada de Dios. Su esposa se convierte al evangelio. Su esposa se salva. Y para él era el divorcio. Entonces, en un último intento para no tener que divorciar a su mujer, como periodista y un hombre muy educado en leyes, salió a investigar para demostrarle a su esposa que el cristianismo es un fraude, que Cristo es un fraude, que la palabra de Dios es un fraude, que eso todo es mentira. Y salió e hizo tremenda investigación con un corazón de piedra, ¿eh? Pero cuando empezó a investigar, Dios empezó a martillar su corazón y a quebrantar y a quebrantar. Y cuando el caso es que dio tanta evidencia a favor que se rindió a Cristo. Y hoy en día el impacto que ese hombre ha tenido para el reino de Dios es increíble, increíble. No dejemos de orar por las personas que tienen ese corazón duro. ¿Por qué no tiene la palabra efecto en ellos? Porque no ni entra al corazón. El segundo terreno que nos sirve, la semilla en el pedregal. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Y entonces el Señor lo explica en el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En Mateo, cuando narra la misma parábola, añade un detallito, dice: al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. La prueba, la dificultad. Estas personas inicialmente reciben la palabra. Inicialmente les gusta lo que están escuchando. Desean tener lo que están escuchando. Tienen un deseo sincero de recibir la palabra de Dios. Pero no buscan profundizarse en la palabra. No echan raíces. La raíz empieza a salir y se encuentra con una piedra. Y dejó de crecer la raíz. Entonces, cuando viene el sol, cuando llega la prueba, cuando sale el sol, ¿qué hace? La quema. Se marchita la planta y se muere. No tuvo oportunidad. Y a veces nosotros no entendemos esto. La culpa no es del sol. Porque el mismo sol que marchita una planta le da vida a otra. El problema no es el sol. El problema no es la aflicción. Eso no es lo que destruye a la planta. El problema es que no tiene raíces. Ahí es donde está el problema. ¿Qué es lo que hace la raíz de una planta? La raíz de una planta empieza a buscar agua. Eso es lo que está buscando la raíz, agua. Y sale y se profundiza. Y cuando encuentra agua, empieza a mandar agua para allá arriba. Y manda agua por la raíz para arriba. Y el árbol empieza a crecer, a alimentarse, a crecer. Esa agua viene con nutrientes de la tierra. Y va creciendo y creciendo el árbol y coge fuerza. Entonces, entre más fuerza coge el árbol ese, imagínense, ya no hay. Sale el sol y ¿qué hace el sol? Fortalece el árbol. Porque hay agua, hay alimento, hay raíces. Pero si no se echan raíces, no tiene alimento, no hay crecimiento. Y cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la dificultad, ahí mismo se quedó. Ahí mismo se quedó. Porque para echar raíces tiene que haber un compromiso. Ese es el problema. Que para echar raíces tiene que haber un compromiso. Tiene que haber el compromiso de uno meterse con el Señor. De uno buscar, de uno indagar, de uno orar, de uno leer la Biblia. Uno tiene que hacer un compromiso. ¿Cuál es la solución para este grupo? Para el terreno, para la tierra dura, para el camino, oramos que Dios quebrante esa piedra. Pero para el pedregal, ¿cuál es nuestra oración? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Porque estas son personas que vienen, aceptan a Cristo, pasan al frente a hacer la oración. Están entre nosotros por un tiempo, pero al cabo de un poquito tiempo se van. Porque vino un problema, lo botaron del trabajo, un problema en la casa, una situación aquí y allá. Llegó la aflicción y ya no los vimos más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Se llama discipular. Discipular. Discipular, la iglesia tiene que discipular. Discipular es enseñar, tomar esas personas y enseñarles cómo echar raíces. Tomarlas y trabajar con ellos y prepararlos y avisarles, mira, la prueba va a venir, la lucha va a venir, la batalla va a venir, pero ¿sabe cómo se gana esa batalla? De rodillas. ¿Sabe cómo se gana esa palabra? Esa batalla metida en la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se gana esa batalla? Juntándote con dos o tres hermanos y reprendiendo, intercediendo y clamando a Dios. Y mire, tú vas a ver que cuando llegue la prueba tú la vas a resistir. Es ese follow up, ese seguimiento que tenemos que darle a las almas que se entregan. Y ayudarlas para que no caigan víctimas de este problema. Ayudarles a hacer un compromiso. Ayudarles a buscar más de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que estas almas no se pierdan. El tercer terreno que no sirve. La semilla entre espinos. Otra parte dice versículo 7. Cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella. La ahogaron. ¿Cómo lo explica el Señor? En el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este es otro grupo que inicialmente escuchan y reciben. Este es otro grupo de personas en que la semilla llega al corazón de esta persona. Pero el problema aquí es que el domingo recibió, pero de lunes a sábado no hay tiempo para alimentarse. No hay tiempo para buscar. No hay tiempo para el Señor. Entonces la semilla es abandonada por el propio que la recibió. Y no se atiende, y no se cuida, y no se riega, y no se alimenta. No tiene oportunidad, no puede crecer, es imposible. El afán en estas personas que dice ahí el Señor Jesucristo se convierte en el Dios de esta persona. Es un problema externo, es un corazón rodeado de influencias que le llevarán a la perdición. Rodeado de una mentalidad materialista, ahí te lo dice. Las riquezas, ocupados en el trabajo y no uno y dos y tres trabajos y busca más y guarda más y mete más en el banco y gana más y vende esto y saca por aquí más dinero y busca más, ese afán de querer más y más y más y más y más ahoga la semilla. No permite, hay una negligencia total de lo que es realmente importante. ¿Por qué es realmente importante, más importante alimentar esa relación con Dios que las riquezas? ¿Por qué? Porque las riquezas pasan. ¿Qué te vas a llevar de aquí? Nada. El hombre con la cuenta bancaria más grande del mundo, cuando se vaya, no se puede llevar un centavo de esas cuentas. Entonces, cuando nos invertimos todo en el materialismo, eso ahoga la semilla. Ahoga la semilla. Mire, no me malentiendan ni por un segundo. La Biblia dice que tenemos que trabajar y el que no trabaje que no coma. Y no es malo tener dinero en el banco. Y no es malo tener una casa y un carro y ser próspero. No hay nada malo en eso. Mientras que tengamos las cosas en su lugar. Mientras que tengamos las prioridades en su lugar, mientras que Dios sea primero, mi relación con Dios es primero, y yo no descuido mi intimidad y mi relación con Dios, y alimento esa semilla en mí, y alimento esa relación con Dios, mientras que yo, mi enfoque principal es Dios, todas las demás cosas están bien. El problema es las prioridades, que la riqueza se convierte en Dios en tu vida. Y no solo la riqueza, otro mantra es el placer. Ahí te lo dice el pasaje, los placeres de este mundo. Y de esos placeres tampoco te puedes llevar nada. Los placeres de este mundo tienen una característica muy peculiar, y es que son temporales. Temporales. ¿Qué dura el placer? No dura nada. No dura nada. Es busca el placer, sientes la euforia, y a los 20 minutos estás tan vacío como si no hubieras hecho nada. Ponga el placer que usted quiera ahí. el renglón que usted quiera, la inmoralidad que usted quiera, el placer que usted quiera, ninguno satisface. Ninguno satisface a largo plazo. Siempre es corto y el precio a pagar demasiado caro. Entonces, en vez de alimentar nuestra vida espiritual, alimentamos nuestra carne. Los placeres de este mundo alimentan la carne. Y Romanos 8, léelo después en tu casa, te dice que si tú alimentas la carne vas a morir. Al contrario, tenemos que hacer morir la carne y edificar el cuerpo de Cristo, edificar el espíritu que está en nosotros para poder sobrevivir. Este es un terreno y estos son personas que vienen a los pies de Cristo, pero el problema es que están rodeados de hierba mala. Malas influencias, hierba mala. Los espinos son hierba mala. ¿Y qué es lo que hace la hierba mala? La hierba mala se traga todo el agua y todo el alimento y deja la hierba buena sin nada. Los recursos que están ahí para la hierba buena, la hierba mala se lo traga todo. Eso es lo que hace la hierba mala. Te roban todo el tiempo que tú tienes para buscar de Dios. Te roban las fuerzas que tú necesitas para buscar de Dios. Estamos tan afanados, que cuando terminamos el día que no nos queda nada para darle a Dios. Fuerza para buscar, para orar, para leer. No, hombre, no, nada, si estamos agotados. Porque lo hemos dado todo por otra causa, no por el Señor. El corazón está donde debe, donde no debe estar. ¿Qué dice la palabra? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro no es esa semilla de la palabra de Dios en tu vida, no va a haber crecimiento, no va a haber fruto. Entonces estos son creyentes, pero que no tienen fruto. Son personas que se han rendido a Cristo, pero no producen fruto. Nunca dan fruto porque el árbol no tiene lo que necesita para dar fruto. Por todo lo que le rodea. ¿Cómo tratamos con este problema? Con el camino duro le pedimos a Dios que lo rompa. Con el pedregar tenemos que nosotros tomar y discipular a las personas y ayudarle a echar raíces. ¿Cuál es la solución a los espinos y a la hierba mala? La palabra se llama santidad. Esa es la solución. No, no me malentiendan, porque santidad es otra de esas palabras que la gente no entiende. Santidad no es que cuán largo tú tienes el pelo, ni cuánto maquillaje tú tienes o no tienes, ni eso no es santidad. Santidad quiere decir separación. Separarte. La solución de esta, para esta persona es separarse del mundo. Separarse de los espinos. Separarse de las influencias que le están dañando. Y esa es la primera, ese es el primer paso, la separación. Pero entonces tienes que acercarte a la hierba buena. Tienes que acercarte a las influencias buenas. Tienes que rodearte con aquellos que te van a ayudar a crecer, no los que te van a destruir. Entonces vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces tenemos que, la solución aquí es separarte de los afanes de este mundo. Separarte de esa mentalidad y de las personas que provocan eso en ti. Que provocan eso en ti. Separación, santidad. No es la santidad aquella de los años de antaño de una vestimenta. Es la santidad de separarte del mundo, del mal, del pecado y de lo que te rodea. Es adentro, mire, es una santidad interna en tu corazón. La santidad externa, tú puedes apartarte de todo eso en apariencia, pero tu corazón estará ahí todavía. Tiene que ser aquí donde tomamos esas decisiones. Y yo he conocido personas, tristemente, hace muchos, muchos años atrás, hubo un pastor que cayó en una relación adúltera con una hermana de una iglesia. Fue destruido su matrimonio, fue destruido su hogar. Y esta hermana, en apariencias, era la más santa de la iglesia. De aquella iglesia. Tenía un moño que se había ganado hasta premios. Más pelo abajo del brazo que yo. El modelo de una santidad externa. Pero era el mismo diablo. Porque sacó un hombre de Dios de su hogar y destruyó un ministerio. Eso no es la santidad que estamos hablando. Estamos hablando de separarnos del mundo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que tener prioridades diferentes. Tenemos que usar nuestro tiempo diferente a como lo usan ellos. Tenemos que usar nuestros recursos diferente a como los usan ellos. Si seguimos rodeados de esa hierba mala, ¿qué hace? Nos destruye a nosotros. Nos mantiene sin fruto. Pero hay una tierra que es buena. Hay una tierra que es buena. Versículo 8 dice que otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Mira lo que dice versículo 15 cuando lo explica. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese versículo está cargado de información. Corazón bueno y recto. Mire, ¿qué pide Dios de nosotros? Cuando David se dio cuenta de lo sucio y podrido que estaba su corazón, ¿qué fue lo que hizo? Clamó a Dios, le pidió a Dios: Señor, límpiame, purifícame, crea en mí un corazón nuevo. La palabra te dice: ¿quién se acercará al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su lugar santo? ¿Qué dice? El limpio de manos y puro de corazón. Fíjense lo importante que es que nosotros tengamos un corazón limpio y puro. Porque un corazón limpio y puro es receptivo y sensible a la palabra de Dios. Y lo contrario no lo es. Un corazón bueno, compasivo, que piensa en otros, es un corazón receptivo. Por eso dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. Era un corazón bueno, recto, limpio. Y David pecó y David falló. No estamos hablando de perfecto, nadie es perfecto. Pero estamos hablando del deseo en tu corazón, genuino y sincero y real, de hacer las cosas bien hechas y agradar a Dios. Aunque a veces falles. Aunque a veces falles. Pero es difícil, escuche, es difícil para un corazón egoísta y egocéntrico, es bien difícil enfocarse en el corazón de Dios. Enfocarse en las cosas que a Dios. No podemos escuchar la palabra de Dios. La persona que nada más que está pensando en sí mismo no puede escuchar la palabra de Dios. No es receptivo. Esto lo piensan en sí mismo. Y vivimos en un mundo tan egocéntrico, donde la gente nada más que piensan en sí mismo: yo primero, yo segundo y yo tercero, y los demás que se fastidien. Y ese no es el corazón que Dios busca. El corazón que Dios busca es uno que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El corazón que tiene compasión por su prójimo, que siente misericordia y compasión por los demás, que siente el deseo de ayudar y levantar y contribuir. Eso es un corazón limpio y puro delante de Dios. ¿Qué es lo que dice el Jesucristo? Que ese tipo de persona retiene la semilla, retiene la palabra. En ese corazón no hay pájaro que se lleve la semilla esa, porque se recibe y la tesora. Ahí no hay circunstancia, ni tormenta, ni aflicción, ni problema que venga y arranque esa semilla de ahí. ¿Por qué? Porque esa persona está parada firme, con raíces profundas, que aguanta lo que venga. Porque ha dejado que esa palabra penetre y ha echado raíces y se ha profundizado en el Señor, ha buscado de Dios. Y se mantienen firmes, y la aflicción viene y ellos se mantienen firmes, Este tipo de corazón puro y limpio delante de Dios, que recibe la palabra de Dios y la tesora, miren, no hay hierba mala que se le acerque, ni le haga influencia ninguna. Porque están, mire, separados del mundo, separados de esas cosas, separados de toda influencia que le pueda provocar caer y debilitarse. Retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Ese fruto con perseverancia no quiere decir que da fruto un día o dos ni una semana, sino es año tras año, tras año, tras año da fruto. Y fruto bueno. Y fruto bueno. Yo sé lo que es un árbol que no da fruto, que no persevera dando fruto. Yo tengo un árbol en la casa que dio un mango hace 15 años. Y más nunca ha dado nada. No perseveró dando fruto. Eso es así. No persevera. Sin embargo, piensa en esto, y otras veces se los he ilustrado. Piensa en la analogía que Dios está hablando de dar un fruto perpetuo, perseverando dando fruto. Piensa en la naranja. Tú coges una naranja y tú quieres saber cuántas semillas tiene la naranja. ¿Qué es lo que tú haces? La picas a la mitad y cuentas las semillas. Dice, bueno, esta naranja tiene 12 semillas. Ok, ya sé cuántas semillas tienen, 12. Pero ahora te preguntas, ¿cuántas naranjas hay en cada semilla de esa? ¿Cuántas naranjas hay en cada semilla de esa? Siembra esa semillita y cada una de esas es un árbol entero de naranjas. Y cada árbol de eso da una naranja, da cientos y cientos de naranjas, cada una con 12 semillas, que cada una de esas semillas da más naranja y más naranja. Estamos hablando de un fruto perpetuo que persevera. Es así es. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando tú y yo atesoramos la palabra de Dios y somos sensibles y cuidamos nuestro corazón y la recibimos como debemos de hacerlo, que nuestro corazón sea tierra fértil para la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana, para concluir, en esta semana, en esta mañana se ha regado una semilla. Y quizás hay alguien aquí en esta mañana que esta semilla para ellos ha rebotado. Corazón duro. No te interesa lo que yo he hablado en esta mañana. Te da lo mismo. Ni siquiera entró y salió. No se detuvo ni un segundo esta palabra en tu mente ni en tu corazón. Puede ser. Quizás haya entre nosotros alguien que le gustó la palabra, está dispuesto a reaccionar, a hacer algo, pero la realidad es que no va a ser un compromiso. Y en poco tiempo, cuando venga la primera prueba, se desconecta. Pero yo creo que quizás el problema más común que luchamos nosotros es el problema de los espinos y las malas influencias y la atracción del mundo y los deleites y todo lo que el mundo ofrece. Ese para mí es el reto más grande que enfrentamos en esta mañana nosotros en este lugar. Tenemos que batallar contra esas cosas, contra la inmoralidad, contra los placeres de este mundo, contra el materialismo, contra todas esas distracciones que el enemigo pone en nuestra mente para que nosotros no le demos a la palabra de Dios lugar en nuestra vida. Esa es quizás la batalla más fuerte que enfrentamos nosotros. Ahora, cualquiera que sean de estas tres categorías, si estamos sufriendo estas cosas, la palabra de Dios no va a tener el efecto deseado en nuestro corazón. Porque hay un solo corazón donde la palabra de Dios tiene el efecto deseado. Y es aquel que cuida su corazón. Que cuida su corazón. Le comencé diciendo que nuestra relación con Dios, nuestro corazón, es el factor más importante para perseverar. Y repito la idea que quiero que se lleven con ustedes. Somos responsables de cuidar nuestro corazón para que siempre sea sensible y receptivo a la palabra de Dios. Y creo que el cardiólogo nos ha enseñado en esta mañana por qué la palabra de Dios no tiene el efecto deseado en la vida de tantas personas. Esas son las razones por las cuales no lo tiene. Y acuérdese que esta fue una parábola para los discípulos. Es para nosotros. Solo nos queda una pregunta que esta mañana hacer: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es tierra fértil? ¿Receptivo y sensible a la palabra de Dios? ¿O estamos en este momento en nuestra vida rodeado de espinos y de hierba mala y de influencias que nos están destruyendo? ¿O somos superficiales? Hemos creído pero no hemos echado raíces, sabiendo que en la primera tormenta que venga se acabó lo que había. O quizás hay entre nosotros alguien duro. No vas a recibir y no te importa lo que estamos hablando. ¿Cómo está tu corazón? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza.